Vamos a hablar del programa Yo Estudio y Trabajo. ¿Se acuerda que lo comentamos que se largaba justamente la nueva edición y se va a otorgar 650 becas a jóvenes de todo el país? Está dirigido a estudiantes de entre 16 y 20 años y por eso estamos en contacto con el director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo, Daniel Pérez. Pérez, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Estar con ustedes y con toda la audiencia.
Bien, ¿no se ha largado a llover todavía acá en la capital?
Por suerte no, pero está amenazante, muy amenazante.
Ah, sí. Bueno, Pérez, hablábamos. Se lanza otra vez el programa Yo Estudio y Trabajo. ¿Con qué modificaciones para esta nueva edición?
Sí, se lanzó hace un par de días, el 23. Las inscripciones para los chiquilines son hasta el 30 de noviembre, o sea que todavía quedan algunos días más. Yo creo que la principal modificación, la más importante de todas las que hemos hecho, más algunas que tienen que ver con mejoras internas, es que se va a certificar en competencias a los chiquilines, ¿no? O sea, este es un programa que está vinculado sobre todo a chiquilines que están entre 16 y 20 años, que están estudiando, puede ser en el liceo, en la UTO, en algunos casos en la universidad, en la UTEC, en distintos ámbitos, y que se les ofrece una beca en algún organismo del Estado. En este caso van a ser 42 instituciones que están vinculadas a esto. Es la edición que tiene mayor cantidad de instituciones vinculadas. Cerca del 45% son en el interior del país. Ahí también un cambio más a favor del interior del país. Hasta ahora, o hasta la edición 2019, creo que la 2020 también, estaban 38-40%, o sea que acá aumentamos que sea más parejo Montevideo interior. Y de las cosas que trabaja este programa o que está vinculado son chiquilines que hacen tareas de apoyo, porque obviamente no tienen habilidades o competencias específicas, porque en algunos casos están haciendo ciclo básico o bachillerato. Entonces, lo que tiene que ver con más habilidades blandas. Y ahí, mediante la Comisión Uruguay Certifica, que funciona en el ámbito de INEFOP, y la cual el Ministerio de Trabajo integra, y también la integran representantes de trabajadores y empresarios y del Estado en el INEFOP, se va a certificar a estos chiquilines en tres competencias que son muy importantes, que uno que tiene que ver con trabajo en equipo, con capacidad de adaptación y con orientación a objetivos. Estas tres habilidades son muy importantes, porque diría que son de las habilidades o de las competencias que más se demandan en el mercado hoy y que se van a demandar en el futuro.
¿Y ahí se va a dar una capacitación especial o cómo se va a enfocar?
En realidad lo que se hace es durante todo el periodo, lo que se hace es un acompañamiento de parte de la institución, y a su vez hay referentes de la comisión organizadora, básicamente de INEFOP, de INAU y del INJUC, hay un acompañamiento de referencia. Pero hay cada equipo de trabajo en cada institución hace trabaja con el chiquilín justamente para que sea una experiencia, porque la gracia de esto es que sea una experiencia formativa para el chiquilín. No es el vínculo más importante no es generar un puesto de empleo, sino que sea una experiencia formativa para eso.
Pero es como una pasantía, por decirlo.
Es como una pasantía. Pero la diferencia es que al final de la pasantía, más allá del certificado que puede dar la institución y que en muchos casos lo da, nosotros, esa comisión, lo que hace es certifica si estos chiquilines durante esa pasantía adquirieron estas tres competencias, que son las que el mercado de trabajo está demandando hoy, pero que además son las que va a demandar más en el futuro, porque en un mercado de trabajo que está en cambiante, donde las competencias específicas, según la OIT, cada 5 años tenemos que volver a formarnos, y yo diría que en breve va a ser cada 2 años tenemos que volver a formarnos, lo que importa son más las competencias blandas o las competencias transversales, y particularmente estas, las que tienen que ver con capacidad de adaptarse, con capacidad de trabajar en equipo y con capacidad de orientarse a resultados, a objetivos, porque eso, independientemente de en qué trabajemos o qué ocupación cumplamos, va a ser una cosa que va a ser requerida y cada vez es más demandado y más valorado por las empresas en Uruguay y en el mundo entero.
Claro. ¿Por cuántos meses es y hay alguna remuneración?
Sí, son por un mínimo de 9 meses y un máximo de 12 meses. O sea que en cualquier caso termina los 12 meses, el mínimo es 9 meses, es por 30 horas o por 20 horas, eso dependiendo de lo que las instituciones lo demanden, digamos, eso lo piden las instituciones, y en el caso de 30 horas la remuneración son 4 BPCs, que son aproximadamente unos 19.000 pesos. En el caso de que sea una mujer con niños menores a 2 años o una mujer embarazada, por ese mismo horario, de 30 horas semanales, sube a 6 BPC, lo cual sería unos 27.000 pesos aproximadamente.
Bien. ¿Qué requisitos se pide para la inscripción? ¿Cómo es el proceso de selección?
El requisito es que tengan entre 16 y 20 años y que estén inscritos en algún centro educativo estudiando en este momento, ¿no? Y ese es un requisito que es un requisito de entrada, pero es un requisito de permanencia. O sea, si yo estoy estudiando, por ejemplo, hoy en cuarto de liceo, sí, ¿no? Voy y me inscribo, perfecto, pero si a los dos meses de haber ingresado a la beca dejo de estudiar, pierdo la beca. Porque justamente lo que busca es vincular las dos cosas, lo busca es incentivar también que los chiquilines continúen estudiando. No estamos pretendiendo, por eso digo, no es un puesto de trabajo.
Sustituir una cosa por otra.
Exactamente, no queremos eso porque es muy importante que los chiquilines se sigan capacitando. Lo que sí quiere es que esto se incorpore como una experiencia formativa adicional y obviamente, bueno, además le genera algún ingreso también para los chiquilines. O sea que ese es un requisito de permanencia. Y después, el proceso de selección en realidad es a través de sorteos, un sorteo que se va a hacer el 7 de diciembre, de acuerdo a las demandas que hay en las localidades, se va a rankear así y ahí los que quedan son los que son seleccionados. Igual queda como una lista de prelación por estas cuestiones, ¿no? Si alguien por alguna razón no cumple con el requisito o se mueve de lugar y no puede ir o por alguna razón, ya queda el siguiente que está habilitado. O sea, no se hace un nuevo sorteo, sino que se sortean todos los inscritos en la primera vez.
Muy bien. ¿Qué ejemplos de instituciones hay? ¿O cuáles son las que reciben más, por ejemplo?
Bueno, la que recibe más es el GROW, el Banco República, 92 personas se adhirió este año, normalmente es la que recibe más, pero hay muchas instituciones, que el Mides, por ejemplo, aumentó mucho, venía hace un par de años creo que recibía 10 y este año va a pedir 60 chiquilines para estar participando, pero hay Meteorología, el Correo Uruguayo, la Junta Departamental de Paysandú, Flores, en la Intendencia de Maldonado, de Montevideo, de Canelones, de Salto, hay el BPS, la DGI, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, 42 instituciones van a estar, el INEFOP, el propio INEFOP, bueno, obviamente el Ministerio de Trabajo, 42 instituciones son las que están pidiendo, que están contribuyendo a hacer eso, pero ahí son un montón. O sea, que hay también agradecer el compromiso de estas instituciones por darle esta oportunidad a los chiquilines, ¿no?
Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo entonces, decía Pérez?
Hasta el 30 de noviembre, nos dejan para último momento, sí. Pero también si la página se satura, porque se satura por mucho, tampoco se desesperen, que igual el sorteo es el mismo día, no importa si es el primero que te escribe o último que te escribe, lo que importa es cómo salís el sorteo. Ahí está el 30 de noviembre a las 24 horas, no esperen a las 24 horas, ¿no? Pero hay tiempo, todavía queda hoy, queda mañana, queda todo el fin de semana y algún día de la semana que viene también. Sí, hasta el martes de la semana que viene se pueden inscribir.
Pérez, aprovecho para consultarle. A comienzo de año se había presentado un formulario de registro para clasificadores de residuos. ¿Eso ha ido avanzando? ¿Cuántos se han inscrito?
Sí, eso ha ido avanzando. Como tú decías, Camila, y tenés muy buena memoria, en el mes de marzo nosotros presentamos el registro de clasificadores. Este registro corresponde que lo tenga el Ministerio de Trabajo, funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero en realidad también participan otras instituciones colaborando con la inscripción. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene en ese sentido un énfasis muy fuerte y algunas intendencias, incluso tenemos convenios para que registre. Al momento tenemos unos 600 recicladores ya registrados y bueno, en realidad pretendemos seguir avanzando, que sea constante este registro, ¿no?
¿Cuál es la idea de qué es lo que se va a hacer con estos datos?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer mejor cuál es la población, qué características tiene. En algunas cosas vimos muy preliminares, hay situaciones muy diversas. Hay de repente personas que tienen escasa capacitación, que de repente terminaron primaria o a veces ni siquiera eso, y hay otros casos que al revés, que tienen, de repente ya tienen secundaria terminada y llegan ahí por situaciones distintas. Pero caracterizado eso, hay como dos o tres ámbitos de acción. Uno que tiene que ver con poder capacitar, y ahí es poder generar instancias de capacitación, seguramente en coordinación con el INEFOP, para que, sobre todo los que están en situación de mayor desventaja, poder que se puedan seguir capacitando y que puedan acceder a empleos de tipo formal. Otro que tiene que ver con certificar competencia, porque también hay gente que de repente no tiene una titulación o no tiene un un papel formal, de haber pasado por una educación formal, pero sí tiene conocimientos que adquirió a lo largo de la vida, y bueno, a través de esta comisión de vuelta y socia de Uruguay certifica, poder certificar competencias que le permitan acceder al mercado, y un tercero que tiene que ver con vincular, generar incentivos para que a través de la ley de empleo o a través de otros instrumentos, las empresas que contraten a trabajadores de este registro de recicladores puedan acceder a un subsidio por contratarlos, ¿no? O sea, generar que se incentive la contratación en empresas vinculadas al sector de residuos, que también hay, obviamente está la Cámara de Residuos, pero también en otras empresas cualquiera, o sea, que las personas tengan la posibilidad de, bueno, de desarrollarse en la actividad que más deseen.
Bien. ¿Y eso se pueden seguir registrando en la web?
Sí, eso se pueden registrar, es una cosa que es permanente, pueden ir a las oficinas del Ministerio de Trabajo, a los centros públicos de empleo, también en las oficinas territoriales del MIDE pueden hacerlo, y además hay a veces tareas específicas, de repente yo que sé, equipos del MIDE que están en el territorio, que trabajan, también lo hacen, y hay algunas intendencias, la de La Valleja, por ejemplo, que tiene una acción importante en ese sentido de también de colaborar, de ir hacia ellos a poder registrarlo también, o sea que es una cosa, una tarea que es constante y en la cual vamos a seguir.
Perfecto. Pérez, le agradecemos por estos minutos. Simplemente a modo de puntualización, conflictos que estaban sobre la vuelta vinculados al transporte logístico y lácteo, ¿se viene trabajando?
Sí, en eso se viene trabajando. Ahí no es un área en la que yo les pueda dar demasiado detalle porque eso es de la Dirección Nacional de Trabajo. Acá en el Ministerio Trabajo y Empleo tenemos dos actividades bien distintas. Todo lo que tiene con relaciones laborales es la Dirección Nacional de Trabajo. Nosotros tenemos más lo que tiene que ver con la parte de estas cuestiones que estamos hablando de generación de empleo. Pero sí, claro, que se viene trabajando. Ahí la Dirección de Trabajo tiene un accionar muy intenso, muy proactivo con estos conflictos, pero también con otros. Constantemente están en ese sentido trabajando. Y bueno, y muchas veces cosas que no se saben porque se evitan muchos conflictos a partir de todo el directorio, el subdirector, pero todo el equipo de la Dirección de Trabajo, que muchas veces resuelven problemas antes de que se conozcan, incluso por ese buen accionar y ese buen oficio que tiene.
Bien, Pérez, le agradecemos por estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Un saludo a la audiencia.
Un saludo.